Coruña Deportiva. Adrián Candal.
¿Qué tal? Muy buenas. Hasta las 4 de la tarde iremos con todo el deporte de la mano de Javi Rodríguez en nuestro control técnico y registro de sonido. El Lepor, que ha confirmado hoy dos llegadas. Eran dos secretos a voces, dos incorporaciones completamente confirmadas y que, bueno, pues al menos una de ellas ya lleva unos días en Coruña. Se trata del fichaje en propiedad del delantero portugués Rui Costa, después de que se haya desvinculado del Oporto, firma para las dos próximas temporadas, lo mismo que el uruguayo Ignacio González. También dos cursos, y en este caso es una apuesta personal del director deportivo. Sobre este caso, el de Nacho González, hablaremos y lo conoceremos un poquito más en los próximos minutos. Bueno, pues con dos personas que ya vais a escuchar, lo conocen perfectamente en su país. Pero también hay salidas. Alguna se puede decir que con cierta nocturnidad y no sé si alevosía. La de Fede Cartabia, de madrugada, anunciaba en sus redes sociales que volvía a Dubái, que volvía a los Emiratos Árabes. Se confirma una nueva cesión del futbolista argentino. Ahora os contamos todos los detalles. Y otra salida que también está cerrada, la de Vicente Gómez. No ha estado en el entrenamiento de hoy ni en los de ayer. Desde el miércoles ya no está en Abegondo para cerrar su nuevo compromiso. Se va a la Superliga de la India. Por lo tanto, se pone punto y final a dos campañas del canario Vicente Gómez en el Deportivo. Ahora os contamos qué va a buscar el Depor, qué se puede permitir, qué no y cuáles son los retos que le quedan al mercado. El próximo día 5 de octubre es cuando se cierra el plazo. El Depor ha acabado ya la semana de entrenamientos y ya tenemos muchas ganas de que vuelva también el fútbol. 3 y 23, vamos con todo. Con ese nombre yo creo que podemos destacarlo por encima de todos, el de Fede Cartabia. Realmente tampoco fue ninguna sorpresa, nunca tuvo opciones el Depor de poder quedarse con Fede, con el argentino, que todos pues lo queremos, a todos nos encanta. Ahora hablaremos con Balseiro, que bueno, porque es un auténtico enamorado de Fede, que fue un lujo tenerlo porque se rebajó sus emolumentos la temporada pasada, pero con una ficha que supera y lo hace bien el millón de euros, imaginaos que para la segunda B no solo es prohibitivo, sino que es imposible. De hecho, para la segunda división, no sé yo si habrá muchos jugadores, no sé si en el Leganés igual sí, habrá jugadores que cobren eso o más, pero estamos hablando de la realidad absoluta del fútbol. El Depor no se puede permitir a Fede Cartabia, igual que tampoco se puede permitir a Diego Roland. Diego Roland roza los 2 millones de euros de ficha. Por lo tanto, la urgencia ahora mismo para que no te coma esta cantidad que necesita pagar y que está comprometida, es darle salida a los dos. Bueno, pues lo ha conseguido el Deportivo, lo ha conseguido la gestión de Richard Barral en una nueva cesión al Ali de Dubái. Fede tiene contrato en el Depor hasta 2022. Se trata, por lo tanto, de una nueva cesión, no se trata de un traspaso. El año pasado, el Depor consiguió con la anterior dirección deportiva pues el pase del jugador precisamente también a Dubái, a los Emiratos Árabes, y cobró cerca de 500.000 euros por el pase del futbolista durante un año. Ahora esto no pudo ser, esto no se pudo conseguir. Entienden todos que el mercado está como está y que no hay pasta, pero lo que sí ha conseguido firmar el Deportivo es un bonus. Son bonus por objetivos, principalmente por jugar X partidos, y bueno, nos cuentan que podría rondar, si finalmente se cumplen todos esos objetivos, una cantidad similar a la que ya cobró el Deportivo el año pasado, de esos 500.000 euros por el pase de Fede Cartabia, repito, por una nueva temporada a ese país. El jugador lo anunciaba en sus redes sociales, lo hacía, como os digo, de madrugada, pues volvió a utilizar esas redes sociales, lo hizo cuando acabó ese primer año de contrato para decir que volvía al Depor, ha estado aquí entrenándose, pero poco más. El propio Fernando Vázquez y todo el mundo ya sabía que no iba a poder contar con él. Una foto que ilustraba ese retorno. La otra salida, la de Vicente Gómez. Bueno, pues ni Fede Cartabia ni Vicente Gómez, sabéis que ninguno de los dos entrenó a las órdenes de Vázquez desde el miércoles y ambos negociaban pues desde entonces la salida. Se va a la Superliga de la India. El jugador, bueno, pues digamos que no era muy favorable a poder abandonar el Depor, es un hombre muy familiar, su mujer trabajaba en Coruña y bueno, pues él estaba ciertamente a gusto y no le importaba, no le hubiera importado seguir en la segunda división B, pero la ficha para el propio Depor era altísima, después de la que os digo, de cerca de los 2 kilos de Diego Roland, del millón que puede superar Fede Cartabia, estamos hablando de la siguiente en ese escalón. Bueno, pues algunas fuentes hablan de que supera también los 300.000 euros y de ahí para arriba. En todo caso, pues era un problema para el propio Depor. Así que Vicente Gómez, que se va a la Superliga de la India, bueno, pues una competición donde tiene una ventaja. Lo tienen prácticamente, bueno, pues centenares de competiciones, por a lo largo del mundo. Y es que lo que cobre es neto. Es decir, no como aquí que hay impuestos, los países civilizados pues tienen que pagar impuestos, pero civilizados entre comillas. En la India, pues por ejemplo, si cobra, imagínate, 500.000, son 500.000 los que se lleva al buche. Por lo tanto, bueno, pues el poderoso caballero don dinero, y la verdad tampoco creo que vayan a caer muchas lágrimas por la despedida de Vicente Gómez, que nunca llegó a demostrar en Coruña lo que se esperaba. Muchas esperanzas hay puestas en el hombre del que vamos a hablar en los próximos minutos. Es Ignacio González, es un mediapunta que ha fichado el Depor uruguayo. Aquí es un gran desconocido, vamos a conocerlo en los próximos minutos. La operación la adelantaba en las redes sociales, en Twitter, el periodista charrúa Gonzalo Gabriel, que ya nos escucha. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo para todos por ahí.
La gran duda que tenemos, compañero, es cómo deja salir con la libertad su equipo al futbolista. Un futbolista que, bueno, tuvo esa lesión, pero que teóricamente era un jugador importante.
Bueno, les cuento un poquito de la situación en este caso de Ignacio González. Ignacio González surge hace unos años, un chico de 26 años, como ustedes decían, media punta, o quizá puede... es un volante más bien de creación, quizá no un jugador goleador, pero sí que puede ser como un segunda punta, o sea, puede colaborar uh-huh. mucho más en ataque que en lo que puede ser en la parte defensiva. El jugador surge en Danubio es uno de los equipos aquí en Uruguay que está por detrás de Nacional y Peñarol, sí. por lo menos históricamente, de los que han tenido títulos a nivel nacional, y que bueno, es de los mejores formando jugadores juveniles. Cuando surge Nacho González en Danubio, fue un jugador muy interesante, realmente pintaba para ser no solamente figura del equipo, sino de tener posibilidades importantes en el exterior. Es un jugador que tuvo buenas temporadas en Danubio hasta que parte del fútbol argentino, donde quizá no le fue de la mejor manera, estuvo en 2 equipos del fútbol argentino y terminó retornando. Había retornado el fútbol uruguayo a un equipo que hoy está mejor en la tabla que Danubio, que es Plaza Colonia, es un equipo del interior del país, pero que es un equipo que viene de la segunda división, o sea, es un equipo que está en proceso, digamos, de mejorar, sí. pero que históricamente no es más equipo que Danubio. Por eso llamó la atención que su llegada fuera a Plaza Colonia y quizá que no retornara a Danubio. Pero al mes y 2 días se termina confirmando, después de haber llegado a Plaza Colonia, que el jugador iba a emigrar, en este caso, a Deportivo La Coruña. O sea, seguramente cuando él llega a Plaza Colonia ya estaría encaminado por parte de su representante. La intención fue que el jugador tuviera algunos minutos, que pudiera mostrarse antes de partir al fútbol español. Seguramente ya estaba todo encaminado. Por eso Plaza Colonia no pone, en este caso, ningún tipo de trabas y le permite la salida. Esto estoy hablando no de información, sino de suposiciones.
Sí, porque que suena coherente, claro.
Claro, que un jugador tan interesante que llega en este caso a un equipo como Plaza Colonia, que además obviamente por venir con poco fútbol y llegar en medio de un campeonato que ya estaba empezado, el jugador tampoco fue titular en esos partidos, o sea, alternó, tuvo algunos minutos, pero no llegó a ser titular, o sea, no llegó a tener la continuidad que quizás debería tener un jugador de las características de Ignacio González en un equipo como Plaza Colonia. En todo esto, en el medio además, si bien es un jugador muy interesante, comete un blooper que recorrió el mundo porque pasa la pelota hacia atrás desde la mitad de la cancha, el arquero estaba mal posicionado y termina convirtiendo un gol en contra.
Un gol en propia,
este gol
sí,
también,
sí.
La gente lo recuerda porque fue hace muy poquito, pero realmente es un jugador muy interesante, es un jugador con características que realmente aquí en Uruguay llamaron la atención en su momento y llamó mucho la atención cuando volvía para Plaza Colonia. Dijimos, bueno, es un refuerzo muy importante para un equipo como Plaza Colonia. Seguramente toma un poco de sentido ahora cuando, bueno, nos enteramos de la noticia que emigraba para Deportivo de La Coruña, un equipo que más allá del momento que está pasando, de no estar en primera división o en segunda división, es un equipo que históricamente aquí en Uruguay conocemos muy bien, claro. Que sabemos de la importancia que tiene para el fútbol español también, y obviamente era una posibilidad interesante para el jugador. Por eso es que la gente que hoy conduce o maneja Plaza Colonia, cuando se da esta posibilidad, nos dice: nosotros no cobramos nada del pase, pero sí nos quedamos con un 50% digamos de la ficha o de la parte económica del jugador. A esto, por lo que yo entiendo, es que bueno, el jugador, al haber partido, en caso de que mañana sea vendido por Deportivo La Coruña, que tenga un buen desempeño, que es probable que lo pueda tener porque es un jugador realmente interesante, de muy buen pie, seguramente bueno, ahí tendrá su beneficio, en este caso Plaza Colonia, y quizá por ahí la intención del club del interior de Uruguay.
Muchas gracias, compañero, te lo agradezco mucho, un abrazo para allá,
Fuerte abrazo para todos, estamos a la orden.
Nos escucha precisamente su entrenador en el Plaza Colonia, es Matías Rosa, ya nos escucha a 3 de la tarde, 31 minutos. Matías, hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Un placer estar conversando con ustedes.
¿Qué jugador se lleva el Deportivo?
Y el Deportivo se lleva un jugador con muy buena técnica, con muy buen pie, un jugador que hace los esfuerzos cuando el equipo no tiene la pelota en cuanto a los recorridos y el funcionamiento que se pide en el momento. Un jugador que no solamente en la pelota quieta, sino en la pelota en movimiento puede marcar una diferencia importante desde los aspectos ofensivos. Y un tipo que más allá de la posición en el campo donde juega suma desde muchos aspectos relacionados al vestuario, donde fortalece constantemente.
Bueno, por lo tanto se trata de ese media punta con calidad, con clase, y que, no sé, si nos puedes contar que él ya estaba anhelando esta opción de jugar en Europa.
Todos los jugadores que participan en nuestro fútbol siempre tienen el anhelo y el deseo de ir a jugar a Europa, a un club tan importante como La Coruña. Más aún, más allá de la realidad que tiene en este momento de estar jugando en la tercera división del fútbol español, pero no deja de ser lo que es y la historia tan importante que tiene dentro del fútbol español. Cuando se le presentó la posibilidad, a nosotros nos informaron y recibió todo el apoyo de parte nuestra para que las negociaciones salieran adelante y Nacho tuviera la chance de emigrar. El fin de semana pasado, el sábado, nosotros tuvimos un encuentro, el último encuentro que participó él con Montevideo Wander, que nosotros terminamos ganando 2-1 y él tuvo una participación destacada en el segundo tiempo. Nosotros, sabiendo la posibilidad, también preferimos que no jugara desde el inicio para evitar cualquier tipo de
lesión que pudiera fastidiar.
Lesión,
claro.
Exactamente, uh-huh. Lesión que pudiera afectarlo. Y bueno, cuando le tocó entrar, marcó una diferencia importante, sostuvo la pelota en el momento que el equipo lo necesitaba, generó opciones a través de conducción y de buenos desplazamientos y pases filtrados. Y bueno, realmente nos aportó, más allá de que no tuvo demasiado tiempo, nos aportó mucho y dejó humanamente una resina importante acá dentro del equipo.
Matías, ¿cuándo os enteráis vosotros de que este interés del Depor surge? Porque claro, no se hablaría de otra cosa ahí en el entorno del jugador. ¿Esto cuándo te enteras tú que surge?
Y nosotros hace un par de semanas sabíamos del movimiento, sabíamos de la posibilidad. Anteriormente nosotros estábamos con Facundo Waller, que le tocó partir a México, y justo llega Nacho para sustituir un poco el lugar que dejó Waller. Y bueno, como te decía, no fue tanto el tiempo, pero tiene Plaza Colonia tiene la política de no limitarle las posibilidades al futbolista, y bueno, realmente nos alegró mucho, no solamente a él, sino a todos sus compañeros también, y deja un vacío importante desde lo deportivo, pero en definitiva también el club, con este tipo de negociaciones, genera una credibilidad y una importancia dentro de nuestro fútbol, ¿no?
Sí, posibles sinergias también con el mercado europeo. A nivel personal, y ya con esto terminamos, mister, ¿qué jugador es Nacho González? Es decir, ¿es pues un tipo líder, con mucho carácter, carismático en el vestuario, es un tipo más callado? Es, obviamente, imaginamos que será buena gente, y si no, no nos lo vas a decir. Cuéntanos cómo es.
él lidera mucho a través del juego. Ajá. Es una persona que lidera mucho a través del juego. el futbolista que tiene que aparecer en los momentos complicados del partido, donde se necesita ciertas cuestiones que no todos la tienen, es donde él aparece, donde maneja muy bien la pelota quieta. Nuestro fútbol es un fútbol donde la pelota quieta tiene un papel y un rol muy importante, y él la ejecuta de una forma, es un exquisito, digamos, en la pelota quieta.
Y, o sea, ¿es lanzador o es más centrador, o ambas cosas?
Las dos cosas, le pega muy bien pelota quieta y muy bien pelota en movimiento. Es media punta, pero también puede jugar de extremo. Nosotros lo utilizamos en las dos funciones, y en las dos funciones tuvo buen desempeño, y tiene siempre la disposición a jugar donde el equipo lo necesita. Más allá de la característica ofensiva, que es de muy buen pie, él se adapta a lo que el equipo necesita en el momento, y eso es un plus importante también, ¿no?
Matías Rosa, entrenador de Nacho González en Blaza Colonia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena SER aquí en A Coruña. Un abrazo para vosotros.
Gracias por la comunicación. Lo mejor para Nacho, lo mejor para el equipo, y estamos siempre a la orden.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues Nacho González, no el entrenador, el jugador, media punta, le gusta lanzar el balón parado, nos han dicho, bueno, pues tanto Gonzalo Gabriel como su técnico Matías Rosa, y que llega a iniciar esta aventura europea que tantas ganas tenía de empezar. Ya lleva un par de días en A Coruña, se ha completado ya la documentación y hoy ha sido anunciado como fichaje del Depor para las dos próximas temporadas. 3:37. Seguimos con más cosas.
Puede haber polémica.
Eso es rojísimo.
Puede haber debate.
Antes de que termines, estamos ante el peor arbitraje de este año.
Pero si en tu equipo están los mejores.
Un aplauso para Iturralde González, que se la ha jugado.
Vas a ganar siempre.
No, Iturralde, solo Iturralde.
Carrusel Deportivo, el programa líder con Dani Garrido. Cadena SER.
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia, Bilbao, Vitoria y ahora A Coruña. Alquiler Seguro abre oficina en la avenida Finisterre 19. Disfruta de tener al inquilino perfecto y cobrar puntualmente las rentas el día 5 de cada mes con la garantía de la compañía que ha cambiado el mercado del alquiler. Ven a conocernos a la avenida Finisterre 19. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Coruña Deportiva. Adrián Candal.
Pues seguimos adelante, tiempo para charlar un ratito como cada viernes con Javi Bardanca, técnico del Silva. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te has preparado la mascarilla? Porque ahora la van a obligar para todo, también en los entrenamientos. De momento los deportes en contacto va a ser así, no sé si el fútbol va a ir también por esos derroteros. Bueno, tú como técnico seguro.
Sí, nosotros ya usamos mascarilla, pero bueno, había leído por la mañana que eran competiciones autonómicas, ¿no? Que
hizo
competición nacional, segunda, B y tercera, y bueno, nos toca, esperemos.
Bueno, hay que adaptarse. Está Carlos Balsero por ahí también. Hola, Charlie.
Hola, ¿qué tal, Adrián?
Muy apenado por lo de Fede Cartavia.
No, hombre, ya está.
Lo superaste.
Está asumido. No, apenado la primera vez que se fue, que contaba con él que se pudiera quedar en segunda, ahora es evidente que no había forma de que pudiera continuar. Y siendo el penúltimo año, pues bueno, asumiendo que ya no, que muy muy posiblemente no vuelva a jugar en Riazor.
Sí, porque es que yo creo que incluso aun estando en segunda hubiese sido inasumible una ficha de 1 millón de euros, que por mucho apoyo que tengas de Abanca o del que sea, hubiese sido muy difícil de encajar. Mister, bueno, pues es un jugador con el que nunca se contó, ahora lo importante es ahorrarse desde luego esa pasta, es que 1 millón de euros son cifras de primera división.
Sí, muy muy complicada, aparte que el rendimiento es buen jugador, de los que le gustan a Carlos, pero demasiado irregular, ¿no? Su rendimiento nunca fue el que todos esperábamos. Tuvo algunos buenos partidos, pero yo creo que para el coste económico que suponía al club no dio el rendimiento que todos esperábamos de él.
Bueno, pues a ver qué rendimiento da esta plantilla con esas salidas, también la de Vicente. Tampoco estás muy apenado, ¿no?, por lo de Vicente, mister.
Nada.
Ya te conozco, ya me imagino. ¿Y en tu casa, Balsero, en la casa Balsero no cayeron lágrimas por Vicente Gómez o alguna así?
No, bueno, ojalá pudiéramos volver a ver los 4 primeros meses de Vicente con Nacho, pero bueno, ya hace tiempo que no los vemos y vamos, creo que no debería seguir. Me parece bien que salga para dejar sitio a Gandoy. Espero que no se cubra esa baja en el medio campo y que se confíe en Gandoy para poder jugar, salvo que Uche no siga. Entonces sí, si no sigue Uche, sí que seguramente habría que traer un medio campo más, pero con Uche, Borges y Gandoy y lo que pueda ayudar Nacho González o lo que pueda ayudar Alex, creo que estaría cubierto el medio campo.
Efectivamente, porque eso es un poco lo que demandabas el otro día, ¿no, Javi? Pues que hay que dejar un poco de hueco, si no se hace ahora, no se hace nunca a un par de chavales o tres del Fabril. Ya hemos contado cuál va a ser la situación de Adri Castro, bueno, pues que va a tener ficha con el equipo de Valerón en tercera, pero que con esa opción de sub-23, pues el día que le dé la gana a Fernando, pues va a poder contar con él a todos los efectos, pero ya Yaguito Gandoy sí va a estar en la primera plantilla 100%, y si le tapas el hueco pues con Borges, con un Cheagbo, si se queda Vicente, no sé dónde va a colocar este año Álex Bergantillos, pues no va a serle fácil, ¿no?
Claro, es que al final el problema de... Es lógico que el Fabril sea un equipo que tiene que surtir al Deportivo, ¿no? Y que se les pueda hacer ficha del primer equipo, pero darle salida, ¿no? Utilizarlos. Que tengan ficha en tercera con el Fabril me parece perfecto, el estar jugando con ellos de subir, bajar, en base a las necesidades del equipo, está muy bien. Pero yo lo que soy un poco contrario es a que me traigan jugadores sub-20 o sub-21 o menores de 23 años de fuera para que vengan aquí a foguearse para luego que se vayan por otro equipo. Para foguear pues tendremos gente del Fabril que si a lo mejor no es tan válida, pues habría que buscarle salida, porque si no es válida este año en segunda B, no lo va a ser el año que viene, y todos esperemos que en segunda división. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en el tema de estos fichajes sub-20, yo no los ficharía, y sí que, oye, Gandoy, Adri Castro, Mujáiz, algún chico de estos, oye, pues tenerle ficha del Deport, que se vaya a utilizar siempre, y que no perjudiquemos tampoco al Fabril, que de una tacada pues le quitemos 3-4 jugadores, porque Fabril este año tendrá que quedar arriba, y si el Deportivo sube a segunda, pues tendrá el Fabril en segunda B.
Sí, la reestructuración que sea que va a ser, que ¿cómo se va a llamar? La segunda Real Federación Española de Fútbol. ¿Cómo se va a llamar ese nuevo escalón?
Que ahora quedan tres divisiones.
Sí.
La segunda B Pro sería primera de la Federación. Segunda de la Federación y la tercera.
Bueno, pues como queda un año, ya bastante lío es el sistema de competición. Yo creo que vamos a utilizar este año para asimilar ya el sistema que tenemos, y luego ya el año que viene haremos una recapitulación. Pero bueno, tú, Bardanca, prepárate que hay muchos descensos, cuidadito.
Buf, hay 8 descensos. En
cuidadito.
Bueno, no, pero nosotros lo vamos a meter en el grupo, si no es en el descenso, en el de la promoción, sí.
No me cabe ninguna duda, pero bueno. Javi, pues nada, ¿cuándo conocéis vuestro sorteo? ¿El lunes o...?
Sí, el 23. El 23 creo que hacen el sorteo de tercera. Bueno, a ver qué tal va.
Ahí estaremos pendientes. 23, que es miércoles. El miércoles que viene saldremos de dudas. Un fuerte abrazo, mister. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Oye, Carlos, lo de los rayos y truenos y centellas que veíamos ayer, ¿lo vamos a volver a vivir estos días? Fue impresionante.
Sí, no, ayer cayó y bien. Sí, no solo en Coruña, en gran parte de Galicia cayó. Hoy, bueno, hay riesgo de que alguno se pueda acercar, si alguno se puede quedar muy cerquita. Yo creo que en el interior de la comarca, la ciudad, no deberían llegar. Están ahora mismo en Santiago y ascendiendo, pero deberían deshacerse antes de llegar. Mañana, al final del día, sí que lloverá otra vez, al final del sábado, y el domingo quedará bastante gris, bochornoso, pero sin lluvias. Pero bueno, la semana que viene toca pasada por agua, sí o sí.
No, sí o sí. Venían amenazando, se acaba el verano.
Sí, se acabó,
acabado, porque siempre hacía calor y ahora se acaba.
Llegarán los veranillos varios, pero bueno, estamos en otoño, sin frío, con lluvias, con momentos un poquito mejores, un poquito peores, pero bueno, sin esos días seguidos de sol y calor que hubo ahí atrás.
Un fuerte abrazo, Balseiro, gracias.
Un abrazo, Adri.
Vamos con más asuntos. Antes os cuento una de, no sé si de despachos o de mala leche o, no sé, inconsciencia, o ponedle vosotros el calificativo que queráis. En relación un poco a Depor y Lugo, ¿Sabes todo lo que ha ocurrido? El conflicto que tuvo el Deportivo, la batalla por sus derechos pisoteados, al que no dejaron competir, y cómo se posicionó, ya lo sabéis, el Lugo. Bueno, pues hemos podido ampliar un poco, entre bambalinas, a nivel interno, lo que ha hecho y está haciendo el Lugo, en concreto Tino Saqués, su presidente. Entienden desde el Depor que Tino Saqués se ha podido fastidiar por completo unas relaciones históricamente de amistad, de buen rollo, de hermanamiento entre Deportivo y Lugo. El Lugo, que siempre fue una ciudad, fue una provincia, pues fue muy blanquiazul. Y al igual que la zona de Pontevedra también fue blanquiazul, esto es así, esto es la historia. Me dice Javi que no, ¿eres de Pontevedra tú? Y sabe, hay muchos del Depor, en Pontevedra. En Vigo no, pero claro, Vigo es distinto. Estamos aquí con conversaciones internas. En Lugo siempre hubo mucho deportivista. Pero el posicionamiento que ha tenido Tino Saqués, el presidente, que ha encabezado, nos cuentan, en reuniones de la Liga, una campaña contra el Deportivo, pues es para no creérselo. Ha llevado la voz cantante el Lugo desde el minuto uno, censurando en comisiones y en reuniones de la Liga las actuaciones del Deportivo, al que ha tildado de mal perdedor, ha atacado a Fernando Vidal de manera personal, ha felicitado personalmente a Javier Tebas por su actuación, y esto desde luego pues ha hecho daño al Depor. Más cosas que sigue haciendo el Lugo, ¿eh? Esto es información y está confirmado. Está analizando el mercado y se está intentando adelantar para torpedear algunas de las operaciones que quiere hacer el Deportivo. El Lugo está en esa guerra. Yo no sé cuántos años van a necesitarse para que esto pueda volver a ser lo que era. Va a ser complicado, pero allá la responsabilidad de cada uno. Y luego, otra información en relación a Javier Tebas y a la propia Liga. Una vez se consumó el descenso del Depor, para la Liga, porque ahí seguía la batalla a nivel de la jurisdicción deportiva, Javier Tebas envió a varios de sus operarios a Abegondo, a la plaza de Pontevedra y a Riazor para retirar de malas maneras pues material que realmente sí es de la Liga, pero igual esas no son las formas. Prácticamente fue como arrancar cables. Que si los termómetros, que si dar de baja la licencia de programas informáticos, que si prácticamente arrancar de la pared una pantalla que había en la plaza de Pontevedra para hacer videollamadas y conferencias. Bueno, pues esta es la Liga de los Valores. Esto es lo que han hecho, que obviamente ya no les pertenecería al Depor, pero yo creo que las formas, desde luego, cableado incluido, no son las idóneas. Pero bueno, allá cada uno, la conciencia del mandatario de Lugo y del mandatario de la Liga, de origen de Costa Rica y, bueno, pues con nacimiento también en ese país, pero con, una carrera en Huesca. Hablamos de Javier Tebas Medrano. Más cosas, escuchamos lo que se decía hoy en Abegondo, porque ha habido presentación, la de Lucho García, la del portero, la del joven portero que viene de la cantera del Sevilla, 3 años ha firmado, dice que llegar al Depor es un reto.
Bueno, yo me considero una persona de retos y yo pienso que este es el mayor reto de mi vida. Venir aquí al Depor, desde que me comentaron el proyecto, pues tuve mucha ilusión, lo hablé con mis agentes, lo hablé con mi familia y bueno, creo que también es una apuesta personal. Todo el mundo aquí sabe cuál es el objetivo principal. Y si firmé por 3 años es porque no solo quiero ascender a segunda, sino que quiero hacer cosas grandes aquí y dejar huella en este club.
Bueno, me está ahora discutiendo Javi, nuestro técnico, que en Pontevedra hay mucha gente del Celta, pero también del Depor. No sé, igual estoy yo equivocado, ¿eh? Igual me metí en un jardín. O sea, vosotros comentadme a través de redes sociales si es cierto o no. Más asuntos. Lucho García, hablando de cuáles son sus características.
Bueno, Lucho García es un portero joven. Tengo muchísimo por mejorar. Muchas cualidades que aún pues tengo que ir mejorando con el paso de los años, pero me considero un portero que soy rápido, que bueno, que en el uno contra uno es fuerte y que bueno, que con trabajo va a seguir mejorando, que con el balón en los pies pues está mejorando, que veo que en estos últimos años estoy mejorando muchísimo y aún tengo mucho por mejorar y muchas cosas que trabajar.
Bueno, pues ha tenido una lesión. Que ayer la ha comentado a través de sus redes sociales, una lesión muscular. A mediados de la próxima semana va a volver con el grupo y entiende que no va a ser un problema en esa lucha con Carlos Abad por la portería. De esa lesión y de esos objetivos pasamos a hablar de qué características él conoce de la segunda división B, porque él jugó en esa categoría con el Sevilla Atlético.
Bueno, por mi experiencia en segunda B es una categoría muy complicada, no hay que fiarse de ningún equipo es favorito. Lo que he venido diciendo, pienso que debemos centrarnos en nosotros, no en los rivales. Debemos trabajar para nosotros, ir día a día y trabajar día a día para que cada partido demostremos que verdaderamente nos merecemos ascender.
Pues ojalá así sea, porque va a ser un, desde luego, un escenario muy, muy complicado el que va a tener el Depor, sin nivel, sin cupo para el error, una competición que va a empezar, pues hoy es 18, precisamente ese fin de semana del 18 de octubre, dentro de un mes. En un mes tendremos por fin la Liga, a ver cómo resulta esta experiencia que esperemos sea de un solo año en la Segunda División B. Hoy estaba previsto que, bueno, pues que hubiese, digamos, doble sesión de trabajo en Abegondo, la han concentrado, le han dicho a Vázquez, oye, ya es mucho, tantas seguidas, esta semana ha sido una auténtica tunda, bueno, pues la próxima semana más, y hoy ha concentrado el trabajo y les ha dado a los muchachos un poquito de descanso. Vamos con más cosas. Ay, que los tenía un poquito abandonados. Los había citado para ayer a nuestros peñistas favoritos que van a acompañarnos durante esta temporada en muchas ocasiones, ya los veréis. Y quería charlar con ellos del boom del Depor, de la afición, de los socios, de cómo ven el tema de vuelta a los estadios, ellos se atreverían o no. Anita Guerra, muy buenas.
Moi boas tardes, Adrián, non se toca facer o esforzo de falar en galego, que a parella que me puse este non me deixa falar en castelán.
Galego non sei se fala moi ben, non? Iván Beceiro, moi boas.
Moi boas, xentiña. Non o falo correcto, pero falo a miña maneira, que é importante.
Que importante. Muchachos, como vedes o da volta ao estadio de Riazor, como Xereiros? Iván, empezamos por ti. Dache canguelo eso de volver a un estadio, porque claro, non vai ser o mesmo, non se vai a poder estar apelotonados, xuntos, claro. Banquear o equipo, vai ser complicado, non?
É moi complexo. A mí me parece máis complexo de controlar sobre todo o que rodea o estadio que o que é o estadio en sí, que tamén me parece complexo. Por exemplo, imagino, estando sentado no meu asiento, ou no que me asignen, con tres butacas libres por un lado, tres para outro, dúas para baixo, dúas para arriba, con mascarilla, con ter que entrar a un horario, con, es que non sei, é unha vida nova, eu non sei, eu ahora mismo non o deixo.
O sea, a ti te, imagínate, Iván, tes unha chamada de, non de Fernando Vidal, pero do Depor, te hemos asignado poder volver a Riazor, ti que lle dis?
Eu ahora mismo, vale, xa yo comentei a Anita, eu a día de hoxe son de ou todos ou ningún, e todos non se pode ir, pois pues, de mi lado que non se pode ir ao fútbol, porque para min o fútbol é unha festa, encontrarme xente de todos os lados, aparte de Mazaricos, Madrid, Betanzos, Serra do Outes, de Louro, donde queiras, sobre todo as previas, cos chanqueiros, por suposto, se me quitan eso, pois pues, o resto, e con máis condicionantes que implican, pois pues, no, porque xa a día de hoxe te expos a nivel de traballo, por precaución, pues, resucito, pero ahora mismo no.
Anita, que bueno, primero, Anita, el término chanqueiro, por Madrid, Peña Chamberí, ¿está controlado? Sí.
A ver, sí, nosotros sí. Lo tenemos todo controlado, sí.
Sí, también tomas chanqueiros.
O tema chanqueiro, o tema do virus también, porque siempre xuntámonos los mismos, así que si o tivemos, ya ten que estar más que pasado. Siempre somos los mismos 7, 8, así que sen fallo.
No sé, Iván, en término chanqueiro, ¿qué más cunca o simplemente una cerveza? ¿Qué chanqueiro exactamente?
No, es internacional, es universal.
Podes tomar un algo, ¿no? Un chisme.
Sí, sí. Menos en estas florituras que se ponen pepinillo cortado, cosas de esas, no. Consiñas en xebres, no en xebres.
Anita, ti si te es esa chavada, ¿volves a Riazor? ¿Qué le da respuesta? ¿Como a Iván o tío pensas?
Eu teño tantas ganas de sair de Madrid que iba andando si facía falla, vamos. O de facer unha peregrinación a Pastoriza queda moi curto para o que faría eu si recibo a chamada para ir de volta a Riazor. A ver, hai que ter moitísima precaución, e máis co que estamos a vivir aquí en Madrid, ¿no? Que andamos agardando a ver si hai unha reunión da presidenta da comunidade, máis do presidente do goberno, ¿no? Para ver esas medidas restrictivas que van a impoñer, así que hai que andar con moito cuidado, pero eu creo que non me pensaría porque son moi moi pasional, arrancaría para allí.
Pues aquí te esperamos, sempre con distancias, pero dende logo sí que hai moitas ganas, Ana, de volver a Riazor. Non vai ser o mesmo, eso hai que adaptarse, pero como non é o mesmo todo, o colegio non é o mesmo, non é o mesmo ir a compra, non é o mesmo ir a consumir algo un bar, un charqueiro o que sexa, tamén hai que adaptarse. Obviamente, entendo que Iván, pero hai que buscar ese equilibrio, ¿no?
Home, tamén a mí, cando chega o fin de semana, gustaríame xuntarme con máis xente, pero temos que andar, pois, facendo contas, e iso, sempre somos máis ou menos os mesmos. O círculo no que me movo é moito máis pequeno do que me gustaría, pois, co fútbol vai pasar máis ou menos o mesmo, non? Ti vais ir ali, vai ser moi extraño, pois sí, pero onte o comentaba, temos que ir dando pasiños. Os pasiños hacia adiante, benvidos serán. Que non poden ser pasos tan longos como nos gustaría, obvio, pero hecho que hai polo momento.
Querido Iván, ¿cómo estás a un mes de que comece a Liga? ¿Estás con cierto temor tamén, respeto, porque como nos quedamos aquí en este pozo vaya a ser duro de narices, o esperanzado, joder, estamos facendo un equipo bo e incluso ilusionado? Non sei se eso albergas esa palabra.
Amén. Sempre, ser deportivo sempre é unha ilusión. E hoxe día apropiado, máis apropiado que nunca, para decir que nunca chove que non escampara. Onde caían chuzos de punta, e hoxe temos un día soleado, non? Pois, esperanzado, eso sí, me tarda que chegue, que corra este mes, que arranco o balón. Tamén me gustaría fazer un chamamento a xentiña de humildade, que isto, por suposto, que non vai ser un paseo, vai ser unha loita moi dura. Que teñamos todo sentidiño de onde nos metemos e onde realmente estamos, porque eu ainda sei, no, tamén algún peñista de Chamberí, os que lle mando un saludo porque xa temos unha fiel audiencia, que está esperanzado de que chamen para que vayamos a segunda. No, señores, estamos en segunda B, y es
que non esperen nada, que non agarden nada, porque tranquilo, sabes como morreu, ¿no? De que forma.
Sí, unha manera cómoda.
Unha manera cómoda, sí, bueno, cómoda, por lo menos estaba sentado. Anita, te rematamos xa contigo. Como está o corazón? Un mes, o sentimento. Eu miro, facendo programas estes días, decía, bueno, un mes, unha semana, un mes. Non dá pasado o tempo, non dá chegado ese inicio da Liga. E ti como estás?
Pois máis ou menos igual, non dá chegado. Obviamente, de feito, mañá igual hai que ver a Peque, ¿no? A ver si xoga ca selección. Por lo menos quitamos un pouco o mono. Despois temos tamén as rapazas, pero ter que agardar ata a metade de outubro para ver o Deportivo, o primeiro equipo masculino, pois a verdade é que se non fora porque seguimos xuntándonos, ¿no? Seguimos tomando chanqueiros, como din Iván, seguimos tendo ese ambiente deportivista, e o chat tamén, o chat está moi ben, que moitas veces é verdade que entramos en bucle nos debates, pero tamén reconforta, ¿no? Ver que a xente está enganchada e que a xente ten moitas ganas, ¿no? de chegar a esa meta que é o 18 de outubro, xogar e debutar na segunda vez con humildade, como ben di Iván, ¿no? hai que ir con moita calma e moita serenidade, pero non nos ha chegado.
A ver como bautizamos esta sección. Eu vou propoñer a Fran Hermida mis peñistas favoritos ou algo así. A ver si cuela.
Nos mentre non nos chaves pola corda, chámonos como queiras.
Vale, fantástico. Un aperta, boa fin de semana. Os dous, grazas por estar connosco.
Un aperta.
Ya está disponible un nuevo episodio de San Andrés 90, un podcast con el doctor Antonio Liñares.
Antes aplicaba a casos, digamos, menos avanzados, pero es que ahora estamos aplicándolo, estas técnicas de regeneración periodontal a dientes que eran insalvables, que es lo interesante, ¿no? Sobre todo.
Descarga y escúchalo ya en las principales plataformas de podcasting.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Por cierto, que al cierre hoy también se ha sorteado, lo comentaremos la próxima semana, el calendario de la primera división femenina. La Amarilla va a arrancar la Liga en cancha del Alcorcón el 17 de octubre, más o menos la fecha donde va a arrancar el D. Por último partido va a ser a domicilio también ante Majadahonda el día 19. Son 18 equipos y los cuatro primeros van a luchar por el título de playoff. Acaba de ascender a esa categoría el Viasens Amarilla. Son las 4. Tened muy buen fin de semana. Sigue la información en la cadena SER.